Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 27 de octubre del año 2021. Polémica ha generado esta franja electoral de la Unión Demócrata Independiente, donde particularmente la senadora de ese partido, Ena Fomber, realizó una serie de afirmaciones respecto al trabajo de la Convención Constitucional y que tiene que ver con algunos símbolos patrios que estaría la Convención a favor de eliminarlo. Estamos hablando del himno, del escudo, de la bandera, en fin. Bueno, vamos a profundizar en este debate, en este tema, porque nos parece bastante interesante, más allá de la polémica diaria que se pueda generar a nivel político. Está con nosotros el Premio Nacional de Historia 2016, director del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, el profesor Julio Pinto, a quien le damos la bienvenida nuevamente a nuestra radio. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días.
Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo.
No, el gusto es para nosotros tenerlos, como siempre, muy dispuesto a conversar con nuestros auditores y auditoras de este y otros temas. Profesor, quería preguntarle una primera reflexión, ¿no?, respecto de lo que ha ocurrido en torno a este debate, porque claro, se retoma esta discusión a propósito de esta franja electoral de la UDI, pero en su momento, cuando estaba la discusión del reglamento de la Convención Constitucional, también generó revuelo respecto de lo que se estaba debatiendo en ese entonces en una de las comisiones transitorias. Aclarar, por cierto, que esto no se ha definido para nada en lo que pueda ser la nueva constitución. Es un debate que se va a dar dentro de los próximos meses. Le quería pedir una primera reflexión, profesor, respecto de este tema.
Bueno, yo creo que estamos frente a un fenómeno bien, bien complejo, donde se mezclan cuestiones de orden simbólico, histórico, político, en una combinación altamente eléctrica, podríamos decirle, porque son cuestiones que provocan reacciones muy, muy viscerales, muy, muy, muy de piel, que tienen que ver un poco con la imagen que se tiene de la nación o de la patria a la cual uno pertenece, que es un discurso que la derecha de alguna forma siempre ha querido monopolizar, un poco arrogarse la condición de celadores, de protectores de los valores y de los símbolos patrios. Y lo que estamos viendo en las declaraciones de la senadora Fombaer es precisamente eso. O sea, nosotros damos la alerta ante esta amenaza a símbolos de profundo significado nacional. Amenaza que por lo menos nunca se ha proferido, menos de manera oficial por la convención. La convención no ha dicho vamos a cambiar la bandera, el escudo, el himno, no se ha dicho eso. ¿Por qué la derecha le interesa tanto machacar este tema? Porque el nacionalismo de alguna forma supone que hay, por encima de todas las diferencias reales y concretas que nos caracterizan, que hay una unidad fundamental, una unidad primordial. Ante todo, por encima de las diferencias sociales, de género, étnicas, territoriales, que de verdad nos caracterizan como sociedad, por encima de todas esas divisiones, somos una gran familia chilena. Y eso es lo que hay que cautelar a toda costa. Entonces, es una forma de disimular, de maquillar esas diferencias, de no asumirlas por lo que son, y de bajarle un poco el perfil. Y además, este otro elemento que hay que reconocer, el patriotismo es un sentimiento que efectivamente tiene una potencia muy, muy notable a todo nivel, es bastante transversal. A pocas personas les gusta que las traten de antipatrióticas, de indiferentes a la nacionalidad, en fin. Estamos hablando de un sentimiento que no reconoce el nacionalismo, no reconoce fronteras sociales ni territoriales muy, muy nítidas. Entonces, también sabe la derecha, cuando levanta esta bandera, que está apelando a un discurso que puede resultarle muy, muy conveniente, digamos, desde el punto de vista electoral, político, etc. Pero más allá de eso, que de alguna forma creo que explica esta postura de la senadora Fombaer, creo que efectivamente lo que hemos visto a partir del 18 de octubre es una una suerte de interrogación sobre qué es lo que significa finalmente ser chileno o ser chileno. La hemos visto, por ejemplo, en las marchas, en las calles, cuando se enarbola la bandera mapuche, tal vez con más profusión incluso que la bandera chilena. Lo vemos cuando se atacan algunos símbolos convencionales de lo que sería el patriotismo, como algunas estatuas, algunos personajes, etcétera. Entonces, creo que efectivamente hay como una demanda de interrogarnos sobre qué es lo que significa ser parte de este país y qué es lo que debería implicar eso. Y creo que es ya que el sentimiento está, ya que la demanda está, creo que en este momento que estamos redefiniendo nuestra convivencia futura, podría ser interesante hacernos esa pregunta, abrir ese debate. ¿Qué significa ser parte de este país? ¿Qué derechos y qué deberes implica? ¿Y cómo cruzamos esa definición con las divisiones y las desigualdades reales que nos atraviesan? Yo partiría por ahí.
Profesor, buenos días.
Perfecto.
Pareciera que la necesidad de símbolos, de representaciones que mantengan o que hagan, den la sensación de unidad, ¿no es cierto?, de un grupo humano en un momento determinado, es más o menos universal. Todos buscan tener esa representación. Como usted señalaba, por ejemplo, si uno mira todo lo que han sido las manifestaciones y las protestas de los últimos años, la bandera chilena clásica no es el símbolo más usado. O ha habido cuestionamientos respecto a nuestro himno nacional. Si uno mira el original con su frase de los valientes soldados, que ha sido cuestionada, ¿no es cierto? Y que simplemente decidieron, o sea, se decidió que no se cantaba más. Pues quienes la cantan como una forma de agresión hacia el resto de la ciudadanía, como un desafío. Por lo tanto, la pregunta ¿es tan grave o podría ser tan grave que hubiera un cambio de esos símbolos en la medida en que los actuales a lo mejor no necesariamente están representando a esa gran mayoría, sobre todo como dice usted, cuando hay un sector del país, particularmente la derecha, que se apropió a lo largo de los años de los símbolos que tenemos hoy día como parte de su visión del mundo?
Sí, muy, muy buena pregunta, que tiene muchas dimensiones también. Parto por lo fundamental, que es lo que usted señaló, ¿no? Que hay una especie como de necesidad antropológica de la especie humana de reconocerse en ciertos símbolos, que en el fondo es reconocerse como parte de un grupo, de una comunidad. O sea, los símbolos son corporizaciones materiales de la pertenencia a una comunidad, ¿verdad? Y a todos, como somos una especie social, no solo nos gusta, sino que necesitamos sentirnos parte de una comunidad, ¿sí? Ahora, las fronteras de esa comunidad, sus características varían. Uno podría decir, una familia es una comunidad pequeña, un barrio, un territorio, como se dice ahora. También hay comunidades de tipo político que tienen sus propios símbolos. También los partidos políticos tienen banderas, himnos, etcétera. Todo esto apela un poco al elemento más subjetivo que tenemos las personas, de que no nos asociamos a una causa o a una comunidad solo por cálculos o pensamientos racionales, sino que también por sentimientos, por impulsos más bien subjetivos. Entonces, símbolos ha habido siempre en la historia y va a seguir habiéndolos mientras exista el ser humano como especie, porque es algo que necesitamos para vivir. Pero claro, los símbolos son creaciones, no vienen dados por las leyes de la naturaleza o por las tablas de la ley. Son creaciones humanas que surgen en algún momento para, si usted quiere, fortalecer este sentimiento de pertenencia, pero que como las mismas comunidades van cambiando con la historia, los símbolos también cambian. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que en los últimos 2 años o más, en las marchas y en las concentraciones, prácticamente no se ven los símbolos de los partidos políticos, las banderas, en fin, cosas que antes era omnipresente en Chile, porque los partidos políticos efectivamente apelaban a un sentimiento de pertenencia que era muy fuerte en las personas. Entonces, las banderas de los partidos, en fin, estaban. Y ahora no. Ahora se ha visto que hay una transición desde ese tipo de identificación a otros tipos de identificación. Y ahora han aparecido símbolos muy curiosos, digamos, muy propios de la época como vivimos, como, no sé, de los dinosaurios, la tía Pikachu,
El matapaco.
el perro, el negro Matapaco. Entonces, hay, los símbolos efectivamente son dinámicos, son plásticos. Entonces uno se podría preguntar con mucha legitimidad, un himno nacional que se compuso en la década de 1830, 1830, o sea, vamos ya para 200 años, y que en ese momento recogió tal vez una necesidad de afirmación nacional frente a un poder colonial con el cual se estaba rompiendo, si mantiene su vigencia 200 años después. Yo creo que es una pregunta que es legítimo plantearse, ¿no? Lo mismo la bandera. Uno podría pensar, bueno, esa bandera simboliza ciertas cosas, a lo mejor ha llegado al momento, por ejemplo, la noción de nación o de patria apunta a una cierta homogeneidad, ¿no? Somos todos iguales por encima de nuestras diferencias. Y esta bandera nos representa a todas y a todos. Pero hoy en día lo que se está levantando como una demanda muy transversal es el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Entonces, la pregunta que podría hacerse las generaciones más jóvenes, sobre todo, es: ¿hay una sola bandera que efectivamente nos identifique a todos como comunidad nacional? Es una pregunta que uno se podría hacer. Ahora, la complejidad de lo que estamos conversando es que estos símbolos, precisamente por su antigüedad y por este carácter un poco sacro, si ustedes quieren, que tienen, provocan reacciones que no son racionales, no son intelectuales, sino que son viscerales. Y entonces, cuando una persona a cualquiera se le dice, oiga, mira, vamos a cambiar la bandera, hay una reacción inicial defensiva, ¿no es cierto? Y un poco agresiva. Un poco como cuando uno a veces en un círculo de personas tal vez no muy politizadas dice, oye, vamos a, ¿por qué no terminamos con problemas con Bolivia y le cedemos un territorio en la salida al mar? Y gente que no tiene nada que ganar o que perder con eso, como que se eriza, dice, pero ¿cómo? Ni un milímetro de territorio vamos a ceder. Precisamente porque estos son sentimientos que no son racionales. Entonces, una discusión de estas características, vamos a revisar nuestros símbolos ancestrales, no va a ser una discusión que se vaya a conducir de manera muy serena, muy racional necesariamente, y se presta para que ciertos grupos que, como usted decía, se arrogan un poco la propiedad de estos símbolos, lo utilicen para desacreditar a quienes podrían levantar estas interrogantes o llamar a esta discusión. Entonces, en
Profesor.
resumen, lo que quiero decir es que si bien los símbolos no son eternos ni sacrosantos y se pueden redefinir o rediscutir, y tal vez sería bueno hacerlo cada cierto tiempo, porque el país de hoy no es igual al de hace dos siglos atrás, no va a ser una discusión fácil ni muy serena, porque van a entrar a jugar otros sentimientos y otros impulsos que no son precisamente racionales.
Profesor, hay acá dentro de este debate también un reflejo de lo que es la herida abierta de lo que fue finalmente el golpe de Estado de 1973, porque efectivamente hasta antes del golpe de Estado, conceptos como la patria o la bandera o todos estos símbolos eran reivindicados tanto por el gobierno de la Unidad Popular como también por la derecha. O sea, la patria no era necesariamente un concepto utilizado tan solo por un sector de la sociedad, sino que en el fondo, dependiendo de la mirada, pero aglutinaba a una totalidad de la población. Pero a partir del golpe de Estado, efectivamente esos conceptos, la defensa de la patria, la defensa de la bandera, fueron justificación para que finalmente se violara, se mutilara, se asesinara, se desapareciera a otro sector de la población. Y esa herida aparentemente no fue finalmente resuelta por lo que vino después, ¿no? Todos los años de la postdictadura. ¿Qué tanto hay de eso también respecto de lo que estamos hablando hoy en día?
Sí, bueno, lo que usted dice es muy, muy cierto. Es decir, hubo una suerte de legitimación de lo que fue el golpe y todo lo que vino después en clave patriótica, nacionalista. Entre las Fuerzas Armadas, este es un sentimiento particularmente fuerte y arraigado. Es decir, ellos se justifican como institución en tanto defensores de la patria. Y la patria, para ellos explícitamente, como ellos la entienden, es su valor supremo, es decir, es algo por lo cual hay que sacrificarlo todo, hasta la vida. Por lo tanto, en el discurso de la dictadura militar tuvo mucha fuerza esta clave patriótica, nacionalista: estamos recuperando, reconstruyendo la patria, la estamos liberando para siempre del enemigo marxista, que es apátrida, que no reconoce fronteras, que es un lacayo de la Unión Soviética, en fin, lo que escuchamos durante 17 años. Claro, y eso provocó una reacción en muchos círculos que eran opositores o resistentes a la dictadura, de rechazo, ¿no? O sea, la figura de Bernardo O'Higgins, por ejemplo, se convirtió prácticamente en un símbolo de la dictadura más que del país, y empezó a producir reacciones muy, muy hostiles de parte de todos quienes se situaban fuera de ese círculo. Pero lo que es interesante es que eso, en ese momento al menos, no se tradujo absolutamente en un rechazo al patriotismo como tal, porque también quienes estaban en contra de la dictadura reivindicaban su propio patriotismo. Y ya que estamos hablando de símbolos, hablemos, por ejemplo, del Frente Patriótico
Manuel
Manuel
Rodríguez
Rodríguez
y su bandera muy
y su bandera.
profusamente. Ajá.
Y ahí las palabras no están elegidas al azar, o sea, es un frente
Así
patriótico
es.
y también remite a un prócer de la independencia, Manuel Rodríguez, que no es igual que O'Higgins, porque tiene una serie de connotaciones más populares, más rebeldes, si ustedes quieren, pero sin, en el fondo, entregarle el patrimonio del patriotismo a la dictadura o a las Fuerzas Armadas o a la derecha. Entonces, es más bien una disputa por quién encarna realmente la patria, que una disputa por si conviene seguir hablando de patria o no. Yo quiero decir algo aquí que a veces es difícil de procesar. La izquierda, sobre todo la izquierda marxista, siempre ha tenido una actitud un poco tensionada respecto del nacionalismo, del patriotismo. Porque por un lado, el socialismo, que es, digamos, la referencia tradicional de la izquierda, la construcción del socialismo, se identificaba como internacionalista. Cuando nace el pensamiento marxista, sobre todo, pero también el pensamiento anarquista, se dice las fronteras, el patriotismo, son discursos mediante los cuales las clases dirigentes oprimen e idiotizan a los explotados. En realidad, los trabajadores, los explotados, no reconocen fronteras, deben unirse como un gran grupo internacional para combatir al capital donde quiera que esté. Entonces hay esa clave, pero al mismo tiempo, y de alguna forma haciéndose cargo, ¿no es cierto?, de esta fuerza simbólica y un poco telúrica, si ustedes quieren, que tiene el nacionalismo, hay otra corriente que dice, o a veces la misma persona, dice, bueno, no, está bien tener ciertas lealtades y apego al territorio, a la comunidad a la cual uno pertenece, pero hay que resignificar esos sentimientos. Y aparecen, por ejemplo, los movimientos de liberación nacional. Sea, se reivindica todo el aspecto anticolonial que tiene el nacionalismo. Y que es muy fuerte en experiencias, por ejemplo, como la cubana, donde la revolución cubana se declara socialista, pero a la vez se declara nacionalista, antiimperialista, en contra de la dominación norteamericana. Entonces, lo que quiero decir es de que para la izquierda socialista en particular, el posicionamiento frente al nacionalismo nunca ha sido unívoco o simple, porque por un lado hay un impulso internacionalista y por otro lado hay un reconocimiento de que las identidades nacionales tienen algún peso, tienen alguna significación. Y entonces viene este gesto de decir, mire, vamos a reivindicar el nacionalismo, pero el verdadero nacionalismo. Recabarren decía, Recabarren era acusado por la derecha en su tiempo de ser antipatriótico, vendido al oro del Perú, al oro de Moscú, en fin, a todos los oros posibles. Y él decía, no, nosotros somos patriotas y somos los verdaderos patriotas, porque nos interesamos por mejorar la vida de las enormes mayorías del país. Y quienes se dicen patriotas son los mismos que mantienen en la miseria a esas grandes mayorías. Entonces, no es que nosotros seamos antipatriotas, nosotros somos los verdaderos patriotas. ¿Se fijan ahí cómo hay un juego discursivo que es bien complejo?
Sí, de verdad, este tema, a medida que usted va explicándonos, profesor, daría como para conversar una mañana completa, ¿eh? porque todos tenemos, yo creo, en el fondo de nuestro corazón, este sentimiento, entre comillas, patriota. Este tema de la patria ha sido discutido con los movimientos nacionalistas en España. ¿Qué es la patria? ¿Quiénes son los poseedores de la patria?
O
¿Y
la
qué
matria.
simboliza? ¿O la matria? ¿Y qué simboliza finalmente? ¿Cómo simbolizamos esa pertenencia a esa matria? Lamentablemente tenemos que irnos.
Sí, profesor, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero esperamos profundizar quizás en otra, en otro espacio un poco más amplio, ¿no? Para poder seguir desarrollando toda esta idea acá siempre en la radio, apelando, por cierto, siempre a su buena voluntad que tiene para conversar con nosotros. Un abrazo grande, profesor, y muchas gracias por haber estado esta mañana acá en Radio Universidad de Chile.
Bueno, muchas gracias a ustedes y será hasta alguna una próxima.
Hasta luego.